FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos, claro, que estén allí acompañándonos en este día que prácticamente estamos en la influencia del plenilunio y del plenilunio de Cáncer, ¿no? Y bueno, esperando realizar el servicio más adecuado. Y vamos a saludar a los compañeros de la Radio Mantra, que por ellos podemos estar junto a ustedes, y también a todos aquellos compañeros que nos escuchan o que nos escucharán en diferido. Y les saludamos desde el programa. Está Marcelo desde Santiago de Chile. Muy buenos días para vos, Marcelo.
Hola María Teresa, muy buenos días también para ti, para los compañeros, buenas tardes para Jesús. Y también, claro, saludamos a todos los que escuchan este programa. También agradecemos a Radio Mantra, que hace posible que reflexionemos sobre estos interesantes temas. Y bueno, ya es como decías tú, María Teresa, ya estamos recibiendo las energías de Cáncer desde ayer. Y bueno, les deseo a todos que aprovechemos estas energías de sensibilidad, de protección y de servicio. Saludos a todos.
Gracias, Marcelo. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Buen día, Ricardo, para vos tempranito.
Sí, buenos días, Tere, amigos, hermanos. Y ahorita en este momento con mucha lluvia, con baja temperatura, y claro, en el día con un ambiente mundialista, como bien saben, pero bien con las energías de Cáncer y a seguir adelante, creo que tenemos grandes oportunidades. Gracias, Tere, un saludo.
Gracias a vos, Ricardo. Y bueno, vamos al encuentro de Jesús, que está en las cercanías de Barcelona. Buena tarde, Jesús.
Buena tarde, buen día, buenos días para vosotros. Una edición más, la 617 del Faro Camino de Shambhala. Hay que decir que esta pasada madrugada aquí hemos tenido el plenilunio, el momento cumbre del ciclo este de Cáncer. Y hay que decir que este signo ha venido precedido de una catástrofe a nivel planetario, porque es un impacto muy grande, un terremoto con tres grandes réplicas, que de momento lo que nos han demostrado es lo efímero de las construcciones físicas humanas. En este programa tratamos de desarrollar el aspecto alma, no el aspecto materia. De la manera que se han caído esos edificios, la manera que han quedado aplastados, nos debería hacer reflexionar sobre todo lo que construimos materialmente.
Bueno, Jesús, muchas gracias por estas reflexiones. Y también les saluda María Teresa desde Argentina. Y así como se caen edificios, creo que se caen muchas estructuras actualmente, ¿no? Construidas a lo largo de mucho tiempo. Bueno, también decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y claro, trataremos junto a ustedes de reflexionar sobre el tema que hoy nos ocupa, intentando luego aplicarlas en nuestra vida diaria y en los grupos en los cuales realizamos nuestro servicio a estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema que hoy nos toca, que es sobre la ley de acercamiento espiritual nuevamente, Vamos a continuar con técnicas de acercamiento y hoy nos toca la meditación. Y bueno, decir que por la meditación el ser humano comprende al alma y permite que la naturaleza inferior sea controlada por ella. Tal es la meta inmediata para el humano común. Su práctica tiende a la abstracción y a despertar las emociones y la mente para adquirir conciencia abstracta y ayuda al alineamiento, permitiendo hacer contacto con el yo superior. La importancia de la meditación es consecuencia de la absoluta convicción por el estudiante de la necesidad imperiosa de que el ego o el alma domine a la personalidad, pues el humano hoy está dedicado a actividades y polarizado totalmente en el yo inferior, ya sea en el cuerpo emocional o en el mental, aclarando que mientras la polarización sea física o emocional, nunca sentirá la necesidad de meditar. Aunque el cuerpo mental esté activo, no siente la necesidad de meditar hasta que haya sufrido muchos cambios y pasado muchas vidas, apurando la copa del placer y del dolor durante innumerables encarnaciones. Y con este preámbulo, Marcelo, ¿podrías comentarnos si comienza a dirigir su pensamiento a otras cosas el ser humano?
Sí, María Teresa, la verdad que empieza a aspirar hacia lo desconocido ya, en esas alturas. Comprende y siente dentro de sí los pares de opuestos y percibe en su conciencia posibilidades e ideales que nunca había soñado. Ha llegado así entonces al punto donde el éxito, la popularidad y los dones son suyos, pero no extrae satisfacción de ellos, persistiendo el anhelo interno, hasta que el dolor es tan agudo que el deseo de elevarse vence todos los obstáculos. El ser humano comienza a buscar la fuente de su origen, entonces empieza a meditar, a reflexionar y a intensificar la vibración hasta que finalmente recoge los frutos de la meditación. Lo que podemos realizar a través de la meditación podría ser lo siguiente. Primero, permite al ser humano establecer contacto con el alma y alinear los cuerpos inferiores. Lo otro que permite es hace que el hombre adquiera equilibrio, pudiendo ubicarse en el punto de equilibrio. De esta manera, el ego, y luego el maestro, tiene la oportunidad de romper el equilibrio y de sintonizar con una nota más elevada que antes. Practicando constantemente esto, el equilibrio se eleva gradualmente, hasta llegar el momento en que se polariza en la conciencia espiritual. Luego, estabiliza las vibraciones inferiores en los subplanos emocional y mental. Comienza la tarea de sintonización del yo inferior con la vibración del tercer subplano de cada uno de los tres planos inferiores, hasta ir dominando ese subplano. Y luego ayuda a transferir la polarización desde uno de los átomos permanentes de la personalidad al correspondiente átomo de la tríada espiritual. Se evidencia con todo esto la naturaleza esencial de la meditación y su práctica inteligente, diligente, formal. Sus tentativas iniciales son desordenadas y a veces suceden varias encarnaciones hasta que el yo superior fuerza al humano a pensar y meditar seriamente. Las ocasiones de recogerse en sí mismo ocurren con mayor frecuencia, hasta que en varias vidas se dedica ya finalmente a la meditación y a la aspiración místicas, consagrando finalmente toda una vida a ellas, señalando el cénit de la aspiración emocional por medio del cuerpo mental. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta para asignar una meditación? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, Marcelo, mira, son varios factores. Primero, el rayo al cual pertenece el alma humana. Cada rayo requiere un método diferente de acercamiento, porque la finalidad de toda meditación es la unión con lo divino, logrando el desarrollo del amor-sabiduría. Segundo, el rayo de su personalidad. En los egos evolucionados, como los pensadores de la raza y los prominentes trabajadores de la actividad humana, este rayo puede variar vida tras vida con una nota diferente y con un color distinto. Tercero, la condición kármica de la triple naturaleza inferior ayuda a decidir cuál es el método de meditación adecuado para cada individuo. Cuarto, condición del cuerpo causal. La relación con la personalidad se hace más íntima y el canal que los une es más preciso y adecuado. Además, debe meditarse sobre que el yo superior en su propio plano comprende conscientemente su relación con el maestro y trata de transmitirla a la personalidad. No está entorpecido por el factor tiempo y espacio y trata de lograr el fin deseado. Está en relación directa con egos del mismo rayo y como el progreso se alcanza en forma grupal, actúa ayudando a los de su especie. Y un quinto factor es la necesidad de la época inmediata y la disponibilidad individual. Los periodos de verdadera importancia en un ciclo son los últimos, donde ocurre la superposición y la fusión. Allí se manifiestan físicamente como revoluciones, cataclismos y trastornos en tres sectores de la jerarquía: el del instructor del mundo, del guía de la raza raíz y del regente de la civilización. Aunque de la presente turbulencia surgirá la forma ordenada y organizada del nuevo mundo, el nuevo ritmo se impondrá sobre las comunidades humanas desorganizadas y en lugar de caos social, habrá un orden social. En este periodo se desarrollará el aspecto forma en la meditación. Es de esperar que la construcción de formas bien definidas, tanto de individuos como de grupos, redunde en el incremento de la magia blanca y la consiguiente ley y orden. Y aquí Jesús, preguntarte, ¿qué otro factor se tiene en cuenta para asignar una meditación aparte de los ya mencionados? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, el sexto punto nos dice, en relación a grupos internos y externos a los que el discípulo está afiliado, se tiene el grupo nacional que otorga características raciales y tendencias temperamentales. Así, las meditaciones intensifican virtudes y remedian defectos. El grupo familiar que comprende la herencia y las características familiares entra a una familia para agotar karma mediante el vehículo físico. El grupo de servidores al que está afiliado. El servicio altruista es la roca fundamental. Cuando no existe, acecha el peligro. De allí que debe de ser un trabajador activo externo y desempeñar su parte interna. El grupo del plano interno, teniendo en cuenta su trabajo grupal. En la actualidad, el objetivo de la meditación es dominar la mente, siendo el paso preliminar. Cuando el ser humano medita, tratará de realizar, primero, la construcción de ideas, haciendo descender desde el mental las ideas abstractas e intuiciones a niveles concretos. Esto es la meditación consciente. Segundo punto es el alineamiento del ego y la creación de un vacío entre el cerebro físico y el ego, dando por resultado la afluencia divina, la destrucción de las formas y la subsiguiente liberación. Esto se puede llamar meditación sin simiente. En determinado periodo evolutivo, ambas se fusionan, creando el vacío entre los vehículos mentales superior e inferior con el plano intuitivo. Cuando se emprende la meditación, se procurará ajustarse a reglas establecidas. Algunas condiciones preliminares son las siguientes. El aspirante ha de retirarse diariamente a un lugar tranquilo, sin interferencias e interrupciones, si es posible, en el mismo sitio, porque así construirá un cascarón que sirve de protección, estableciéndose más fácilmente contactos elevados y facilitando comenzar con una vibración más sutil. 2. La postura será tal que la espalda quede erguida, la cabeza sin inclinar hacia atrás y la barbilla ligeramente caída. Así desaparecerá la rigidez y el vehículo inferior quedará relajado. Los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre las piernas. Se observará si la respiración es regular, constante y uniforme, manteniendo la mente positiva y el físico dócil. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué realizarás seguidamente?
Bueno, visualizará después entonces, Jesús, de lo que mencionaste, los tres cuerpos y decidirá si la meditación se hará en la cabeza o en el corazón, considerando deliberadamente que él es un hijo de Dios que retorna al Padre, siendo un creador que trata de alinearse con lo superior. Después, entonará tres veces la palabra sagrada. El efecto será triple si es entonada correctamente y serán los siguientes. En los niveles mentales, establece contacto con el centro coronario, aquietando la mente inferior. Vincula con el ego en mayor o menor grado y expulsa partículas de materia tosca y construye otras más refinadas. Entonces, la entonación de la palabra en los niveles emocionales estabiliza el cuerpo emocional, estableciendo contacto con el centro cardíaco y activándolo. Expulsa materia burda, haciendo más incoloro el cuerpo emocional, a fin de que refleje con más exactitud lo superior. Luego, origina una repentina afluencia de sentimientos desde el nivel superior del plano emocional al intuitivo, por un conducto que existe entre ambos. Y en los planos físicos, el efecto se sentirá en el cuerpo etérico, estimulando la afluencia divina. Irá más allá en la periferia del cuerpo, creando un cascarón protector. Esto es una síntesis de un proceso meditativo. Cuando se conoce la nota de cada vehículo, entonces se entona la palabra sagrada con exactitud, alcanzando el fin deseado. El alineamiento es perfecto, el canal está libre de obstrucciones y es posible alcanzar la inspiración superior mediante el correcto empleo de la palabra sagrada. Mientras tanto, solo es posible entonarla como mejor se pueda, conociendo que no hay peligro cuando hay sinceridad de propósito, obteniendo protección, aquietamiento y corrección. Y aquí, Marcelo, ¿Cuáles son los resultados cuando la palabra es entonada en forma correcta, pero aquí por un grupo fusionado? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, uno de los resultados es una fuerte corriente de energía que llega al discípulo o al maestro responsable, permitiendo armonizar al grupo con la hermandad y despejar el canal para la enseñanza. Otro de los resultados es que se va creando un vacío similar al existente entre el ego y la personalidad, pero acá entre el grupo y quienes actúan internamente. Después, oportunamente se vinculan los grupos egoicos de las personalidades implicadas, estimulando los cuerpos causales y la conexión con la hermandad. Luego, el cuarto punto sería tener un efecto definido sobre los vehículos físico y emocional, expulsando las vibraciones opuestas y armonizándolos con el ritmo superior. Luego, el quinto atrae la atención de ciertos devas o ángeles que trabajan con los cuerpos humanos, permitiéndoles efectuar el trabajo con mayor exactitud. El punto 6 nos dice que crea una envoltura protectora al grupo que lo protege de perturbaciones, permitiéndole trabajar con mayor facilidad de acuerdo con la ley. Y por último, ayuda en el trabajo evolutivo. Por ínfimo que sea, todo esfuerzo contribuye a la libre actuación de la ley, acelerando los planes del logos planetario. Bueno, hasta acá hemos visto la bibliografía, algunos cuadernos del grupo de meditación para la nueva era y algunos libros de Alice Ann Bailey. Adelante, Jesús, con las
Con las
preguntas.
preguntas, exactamente. Bien, amigos, continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema que estamos dialogando en este programa de hoy, la ley de acercamiento espiritual y técnicas de acercamiento, entre ellas la meditación. Tenemos una primera pregunta que dice así: ¿por qué la necesidad de meditar es trascendente para conectar con el alma? ¿Quién se anima?
Bueno, es necesario, Jesús, para emprender el camino hacia destinos espirituales superiores, ¿no? Y trascendentes, tal como se menciona en la pregunta. Además, abre el camino que va desde la mente racional o concreta con la que usualmente relacionamos pensamientos ya construidos con pensamientos conocidos o construidos por otros, ¿no? Esa sería la mente concreta. Hasta la mente abstracta, donde se encuentran los pensamientos aún no construidos o la materia con la cual podemos construir nuevos pensamientos, que son estos percibidos como ideas, ¿no? Y luego a esto solo podemos, por supuesto, realizarlo incentivando a nuestras intuiciones que se presentan por el camino muchas veces de la reflexión y profundizando así el camino del proceso meditativo. Esto puedo compartir, Jesús.
Así, micrófono, Jesús.
¿Algún comentario más?
Sí, recordamos que el ser humano en realidad se mueve a través de su personalidad, en su mayoría, en la mayor parte de la humanidad. Pero tiene un alma que es la que está esperando para poderlo guiar hasta hacia los niveles superiores. La realidad del alma con el cuerpo, se va a lograr esa conexión a través de la meditación y por eso es muy, muy trascendente ¿Cómo lograr que la parte que es espiritual del alma logre estar ya en contacto con lo que es la materia de sus tres vehículos? Es un largo proceso. Sin embargo, en esta época, en épocas de prueba, en épocas de crisis, tal parece que esto se acelera indudablemente. Se dice que si el ser humano pasa por crisis y serios problemas, es cuando tiene la oportunidad de empezarse a conectar con lo superior. Y por lo tanto, la meditación es uno de los medios más viables para lograrlo. Si esto lo hacemos, estaremos alcanzando ese gran propósito y el alma desde el cuerpo causal, con sus pétalos, estará actuando ya sobre sus vehículos para irlos controlando. Y el alma, recordando que es una extensión indudable de la mónada, que en realidad es lo que somos. Sí, Jesús.
Muy bien, Marcelo.
Bueno, la necesidad de meditar en realidad es una, como dice la pregunta, es una necesidad. Pero normalmente en nuestra vida vivimos polarizados en otras cosas, ¿no es cierto? En lo físico, en lo emocional, en lo mental concreto. Y esto hace que vivamos nuestra vida ocupados de nuestra vida personal, principalmente nuestros deseos de éxito, fracaso, temores, placeres, etcétera. Pero después de muchas vidas en que el hombre, el aspirante, digamos, sigue su camino, cuando ya no le satisface, digamos, todo ese tipo de cosas, la vida diaria, vamos dando un giro en nuestra vida. Empezamos a mirar, digamos, hacia el alma, empezamos a buscar respuestas más profundas y más espirituales a nuestra vida, como por ejemplo de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de mi vida. Entonces ahí ya nos volvemos un poco más hacia adentro, hacia el alma, y ahí surge la necesidad de conectar con nuestra alma. Aunque no sepamos muchas veces qué es el alma, necesitamos una conexión con algo interno, con nuestra luz interna, con el silencio, con el ser. Y bueno, ahí comenzamos recién el camino de la meditación. Y de ahí poco a poco nos vamos dando cuenta que vamos alineando nuestros distintos vehículos, vamos aquietando nuestra naturaleza inferior y vamos elevando la vibración. Y empezamos a pensar y a reflexionar, ya no emocionalmente. Entonces, claro, todo esto es un proceso largo, como decían ustedes, que se hace poco a poco y que puede demorar muchas vidas, pero en eso estamos. Gracias, Jesús.
Bien, por mi parte decir que hay necesidad de meditar en tanto y en cuanto percibimos internamente a nivel mental una respuesta de la propia conciencia, algo que nos... ¿Se me oye bajo? Pues no sé qué puede pasar. Digo que hay necesidad de meditar en tanto y en cuanto uno percibe esa necesidad porque dentro hay un llamado interior. Si esto no acontece, evidentemente, la respuesta a la meditación, al llamado del alma, no viene tan fácilmente, no se planifica, digo, no se manifiesta tan claramente. Uno puede tener necesidad de buscar tranquilidad, de tener un poco de calma, de sentirse bien consigo mismo, pero la meditación no es exactamente eso. Eso es una etapa muy inicial, muy primaria, pero no es la verdadera meditación esotérica que hay en las enseñanzas esotéricas. Por lo tanto, tenemos que trabajar el aspecto interno, lo que no se percibe, lo que no se ve, pero que no obstante sabemos que está ahí. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene la meditación grupal en la época en que vivimos? ¿Quién se anima?
Bueno, estamos en tiempos de acuario, ¿no? En estos tiempos la meditación grupal es esencial por varios motivos, porque, bueno, es una nota característica de este tiempo, determinado por el paso del o tránsito del sistema solar por esa zona zodiacal, ¿no? Que es la acción en grupo. Además, cuando se medita grupalmente, se potencia este medio de contacto, es decir, la misma meditación se potencia y se puede conectar, digamos, si podría decirse más fácilmente, con niveles superiores. Y también aumenta la protección de energías potentes que están recibiéndose y que actualmente están penetrando en nuestro planeta y que solo a través de la meditación grupal son posibles o factibles de recepcionarlas adecuadamente, ¿no? Y de ese modo poder conjuntamente hacer una actividad de servicio hacia los demás, orientados hacia toda la humanidad. Sí, Jesús.
Muy bien. Los demás, adelante.
Sí, y recordar que en realidad somos almas grupales y esas almas grupales al ir encarnando llega un momento en que logran reconocerse y empiezan a trabajar juntas como almas grupales que son. Y en esta era, precisamente como señalaba Tere, en la era de Acuario, el gran trabajo que se va a realizar en todos los niveles espirituales es en forma grupal. De ahí que la meditación grupal adquiere una gran fuerza para esta época, en una época especial de crisis que vive la humanidad, en donde las pruebas van a estar al día, porque se trata de ir ya transformando todas las estructuras añejas que ya han sido superadas y que se tienen que transformar. Y una de las mejores formas de trabajar para esta época es precisamente la meditación grupal, que potencia la energía y que permite que esas energías superiores puedan llegar a través de estas almas grupales para una época especial en que se busca el cambio y la transformación. Sí, Jesús.
Muy bien, Marcelo.
Bueno, yo creo que es fundamental la importancia que tiene la meditación grupal en esta época, porque si vemos, nosotros somos individualmente pequeños puntos de luz, ¿no es cierto? Y para ayudar verdaderamente a la humanidad necesitamos ser focos de luz. Y para ser focos de luz es que necesitamos meditar grupalmente. En estos tiempos la verdadera influencia espiritual no se logra como puntos de luz aislados, como en la época de Pisces, sino mediante la formación de focos grupales de luz actuando por todo el planeta. De esta manera, las energías de amor, de luz, de buena voluntad pueden afluir con mayor enfoque, con mayor fuerza, con mayor concentración y así poder alcanzar las mentes y los corazones de todas las personas en todo el planeta, a llegar, digamos, a los distintos países y ciudades del mundo. Entonces, la meditación grupal ayuda a purificar también la atmósfera emocional y mental de la humanidad. En este momento estamos en una época en donde predomina el miedo, el egoísmo, la división, la confusión. Por lo tanto, necesitamos juntarnos en meditación grupal, estos puntos de luz para ayudar a crear este campo magnético de equilibrio y entregar esta luz y este amor que viene desde los planos sutiles hacia la humanidad. De hecho, han habido experimentos, digamos, de monjes que han meditado en ciertas zonas conflictivas de algunos países y han elevado la vibración de esa zona con muy buenos resultados. No sé si han escuchado. Eso, Jesús.
Muy bien, por mi parte decir que es un paradigma nuevo y un desafío, porque nosotros a duras penas todavía a nivel práctico entendemos lo que es la conciencia grupal, la meditación grupal. No es lo mismo un grupo de personas que se reúnen que llegar a hacer una verdadera meditación grupal donde predomine el alma del grupo, que es la unión de las almas de cada uno de los miembros del grupo, y no la idea que tenemos ahora por veniente de Piscis. Estamos precisamente en Cáncer, en el plenilunio. Se trata de construir la personalidad, la casa iluminada que tiene que ser un reflejo fiel del vehículo causal, del cuerpo del alma, de la propia alma o yo superior. Nos podemos imaginar un día qué sucederá cuando una masa crítica de la humanidad disponga de esa característica. Ya no nos plantearemos la meditación grupal sí o no, ya nos plantearemos qué meta siguiente nos espera. Hoy por hoy tenemos esta y seguramente que con el tiempo se irá implementando más. Nosotros no lo veremos porque por edades ya no nos corresponde, pero cuando volvamos a encarnar seguramente que habrá un resultado bastante práctico. Hay una última pregunta que dice así. ¿Entendemos la meditación como filosofía de vida y no como técnica para desarrollar la concentración y estabilidad emocional? Bueno, ¿quién quiere hablar?
Sí,
¿Quién quiere hablar? Venga.
creo que en realidad la meditación, no sé si será muy útil para desarrollar la concentración y estabilidad emocional, quizás en sus pasos iniciales, pero en realidad es para desarrollar otro modo de comunicación interna, como bien ya nos explayamos en las otras preguntas, ¿no? Y estableciendo así contacto con niveles superiores de conciencia. Podríamos preguntarnos cuáles son esos niveles superiores de conciencia, ¿no? Porque aparecen como algo muy abstracto, algo muy lejano. Sin embargo, están dentro nuestro y están ahí palpitando y esperando que nosotros hagamos contacto con ellos y poder así entonces reconocernos y conocernos tal como somos, estos seres humanos que por sí mismos pueden trascenderse, ¿no? Y llegar a niveles que aún no somos capaces siquiera muchas veces de reconocer. Sí, Jesús.
Muy bien, los demás.
Creo que pasamos ya a la cápsula, Jesús.
¿Pasamos a la cápsula?
Ah, falta un poquito.
Falta un
¿Sí?
poquito. Bueno, venga,
Oh,
¿quién
un
quiere hablar?
minuto.
¿Quién quiere hablar?
Bueno,
Adelante.
claro, esta es una muy buena pregunta para que podamos diferenciar el cómo enfocamos la meditación en nuestras vidas. Si lo hacemos para lograr una técnica particular, personal, o si lo hacemos como una necesidad de nuestra alma. Porque ya habíamos dicho que la meditación es una necesidad del alma. Y aquí vemos que hay una diferencia muy grande. Una nos lleva a desarrollar ciertas técnicas para meditar mejor, pero si esta técnica no está motivada por esa necesidad real del alma, esta práctica que realizamos como una técnica puede tener corto alcance, no llega muy lejos, porque detrás de esto no hay algo profundo que lo mueve y motiva la meditación, que es esa necesidad profunda y real del alma, y no de la personalidad. Porque cuando buscamos una técnica, normalmente es un deseo de la personalidad. Ahora, si la práctica de la meditación la realizamos como una forma de vida, ya que no nos satisface llevar una vida tan normal y pareja, ahí ya la meditación empieza a nacer como una verdadera necesidad del alma y ya no es un deseo para lograr ciertas técnicas de mejoramiento personal. Eso, Jesús.
Pues muy bien, vamos entonces a la cápsula de la belleza. El milagro de la belleza que jalona nuestras vidas diarias exaltará al género humano. Mantén en alto tu luz, ilumina las bellezas de mi templo, enseña la alegría de la belleza, enseña la felicidad de la sabiduría, enseña la bienaventuranza del amor, enseña la gloria de la unidad con Dios, te concederé el poder y la ligereza de Mercurio. Parágrafo 45 de Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Abrimos armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolos de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Oh.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos entonces intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos al farocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra, para lo cual los invitamos a visitar la grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoachambala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal unificado. Continuamos todos juntos caminando hacia Chambar.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.